Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio. Oiga usted, llueve anoche, un caos toda la ciudad, pero esta mañana ya está saliendo el sol y esto yo no lo explico. Vamos al rato vamos a andar como taquitos sudados, pero bueno, esperamos que también en la tarde, ya por la tarde, 6 de la tarde, como había dicho el meteorológico, nuevamente caiga una lluvia muy similar a la de ayer, para que usted lo tome en cuenta. Estamos aquí en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos. Le recuerdo WhatsApp 3311551962, que hoy estuvo muy activo con todo esto de las inundaciones. El teléfono más conocido de la metrópoli, el 3813-1515, 3813-1421. A los que nos están acompañando y que están desayunando con nosotros, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y a los que nos escuchan en la retransmisión despuesito de las 10 de la noche, que tengan un buen descanso. Además, bueno, pues ahí estamos en el podcast para que usted pueda escuchar este programa el día y la hora que guste. Hoy tengo un tema interesante. Pero, ¿cómo le podré decir? Yo no he terminado de entenderlo. Le voy a ser honesto, no he terminado de entenderlo. Tengo aquí conmigo a dos estupendas amigas que además hacen muy bien las cosas donde chambean. Le mando un saludo, ahorita ya me están tomando foto y video y toda la cosa. Saludo con mucho gusto a Jael Chamú Ponce. A ver, Jael, ¿cuál es tu cargo, Jael?
¿Cuál es mi cargo, no? Sí. ¿Y qué hago aquí? Bueno, muchísimo gusto saludarte, mi querido José Luis. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo soy Jael Chamú Ponce. Ajá. Soy directora, esto está bien interesante, de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en el gobierno de Jalisco.
Ajá.
Dentro de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y yo creo que esa va a ser la primera gran pregunta. ¿Qué es eso, no? Okay. ¿Con qué se come? Pero ahorita entramos ahí.
A ver, directora de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Y sí me gustaría preguntarle, ¿qué es todo eso? Porque de repente oímos, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Movilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? Bueno, si yo lo que quiero es que me arregle el semáforo, ¿no? No quiero tanto el nombre pomposo de las secretarías, pero digo, claro que tienen un porqué. Y saludo también con mucho gusto a mi buena amiga Imelda Hernández Muñoz, jefa del Departamento de la Unidad de Igualdad de Género del Hospital Civil. ¿Cómo está, Imelda? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Que fíjate qué interesante. Hablar de una igualdad de género en el Hospital Civil también resulta algo digno de platicar, ¿no?
Un tanto novedoso, pero muy interesante tanto para nuestra comunidad hospitalaria, trabajadoras, comunidad estudiantil, pero también para los pacientes.
Perfectamente. Y usted, bueno, si se quiere integrar a la charla, bienvenido. Le recuerdo ya los teléfonos 3813-1515, 3813-1421 y WhatsApp 3311551962. A ver, de entrada, mi querida Jael, ¿qué es eso de la transversalización? ¿Qué es una transversalización?
¿Cómo debo entenderlo?
E igualdad de la perspectiva de género. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso y con qué se come?
Sí.
Oye, José Luis, yo ahorita me presenté y de verdad saludo a todos los que nos están escuchando, pero también quiero agradecerle el espacio a mi querida Imelda, que ya se vuelve también aliada de la causa del Hospital Civil y todo.
¿Cómo no?
Y de hecho, el match, ¿no? Para usar los términos de la chaviza, que tenemos Imelda y tu servidora es justo por el trabajo que realizamos. Este es, digamos, un nombre muy rimbombante, pero es necesario y te voy a explicar por qué.
Ajá.
Una cosa es transversalizar y otra cosa es institucionalizar. El cargo entonces es transversalización. ¿Qué significado tiene la palabra transversalizar? ¿A qué te suena, José Luis? A ver. ¿Cómo a cruzar? O sea, ¿qué es? ¿Es vertical?
¿Ir de un lado
es
para otro?
Ir de un lado para otro, exacto.
Ajá.
Bueno, transversalizar es justo cruzar, digamos, al interior de la administración pública a todas las instituciones y dependencias que tiene la administración pública del Estado para asegurar que en sus políticas públicas, que en su toma de decisiones, que en su presupuesto, tengan la perspectiva de género. ¿Qué es tener la perspectiva de género? Tomar las decisiones diferenciadas o con la necesidad que esto implica, pensando en el impacto que van a tener en mujeres y hombres. Una política pública, una decisión tomada, no va a impactar igual a un hombre que a una mujer. Uh-huh. Es un tema estructural, es un tema real. Entonces, el tomar decisiones con perspectiva de género, yo siempre les digo, porque claro, es como, ¿y eso cómo se hace? Cuando vayas a tomar una decisión, cuando implique presupuesto, etcétera, piensa, ¿la decisión que voy a tomar va a impactar de manera igual al hombre que a la mujer? Y si no va a impactar de manera igual, ¿lo va a impactar, digamos, con desigualdad? Porque entonces ahí está un desequilibrio. Ajá. No estoy pensando con perspectiva de género. Estoy tomando la decisión como siempre la he tomado. Me da igual si se impacta igual. Uh-huh. O peor, a una mujer que un hombre. No me interesa, ¿no? Entonces, asegurar que se tenga la perspectiva de género. ¿Y por qué institucionalización? ¿Por qué no solo dejarlo en transversalización? Ajá. Porque institucionalizarlo es, digamos, dejarlo en el papelito, ¿no?
Okay.
Normativamente hablando. Porque también imagínate que si yo lo dejo a un tema de voluntad, no, pues entre voluntad y obligatoriedad hay una gran diferencia. Una uh-huh. cosa es la voluntad política, que siempre se dice, la institucionalización es dejarlo en el papelito.
Por supuesto. Uh-huh.
Tengo que obligarlo, tengo que hacer que pasen las cosas, y por eso es transversalizar. Es, hola, OPD, este Hospital Civil de Exacto. Jalisco, ¿qué estás haciendo? Hola, Agencia de Infraestructura y Movilidad y todo, etcétera. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo pensando en mujeres? Que justo, recién tomando ese ejemplo que platicabas, estuve con ellos hace como un mes, uh-huh. y yo les decía, a ver, por ejemplo, ustedes aquí que ven también lo de mi bici, etcétera, dices, ahí tengo un ejemplito de perspectiva de género. Uh-huh. Una cosa es mi bici, ¿no? Normal.
Claro.
Le digo, ¿pero por qué no tienen bicicletas que tengan, no sé, portabebés? Porque hay muchas mujeres uh-huh. que son madres, que están maternando, que no se mueven en el sistema de mi bici, que está padrísimo, porque ¿y en dónde ponen a la criatura? Si son las cuidadoras, ¿no? Igual el papá, pues, ¿no? Pero eso es pensar con perspectiva de género.
A ver, pero ahí está mi primer problema.
No impacta igual. Otro tema. Okay. Y ellos me decían, ajá. fíjate que una de las cosas que ya tomamos con perspectiva de género, que está bien interesante, es que las últimas 8 estaciones que hemos hecho de mi bici ya se cruzaron con puntos de seguridad, con puntos de claro. violencia, y las mismas mujeres nos dijeron, este es un sitio seguro para nosotras como mujeres, nos sentimos seguras aquí, a que de repente hagan de, es que en movilidad aquí está mejor. Sí, pero yo como mujer, en un tema de violencia y de vulnerabilidad, me siento más segura acá. Entonces, es empezar a que en esas tomas de decisiones se pongan, ¿no? Y la institucionalización, reitero, es dejarlo en el papelito. Y de ahí es en donde surge el acercamiento que yo tengo con Imelda, y como Imelda, pues otras 80 y tantas más unidades de igualdad de género, porque las unidades de igualdad de género nacen justo a través de un decreto, es decir, de una institucionalización en el que instruye el gobernador de la administración pasada, a ver, todas las entidades y administraciones públicas y entidades de la administración pública estatal están obligadas a tener dentro de sus instituciones una unidad de igualdad de género.
A ver, pero aquí me brincó algo que acabas de decir y a ni ver. Cuenta te diste.
Venga.
Dijiste, una bicicleta que tenga para que las mamás trabajadoras, las mujeres, lleven a su bebé.
O papás, pues, ¿no?
Es que no dijiste papás.
Sí, luego lo reiteré.
No,
sí,
pero luego lo reiteré.
Sí.
Pero de entrada nunca dijiste hombres.
Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Ajá.
El tema de cuidados pero es si otra gran
agenda. Pero si ustedes, que son los funcionarios, no lo cambian. O sea, tú te fuiste ahorita, caíste solita, dijiste igualdad de género, claro. mujeres. Nunca dijiste hombres.
Ah, bueno, ahí te va. Ahora me meto con el nombre Ajá. de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Okay.
Regresando al tema hasta de términos, ¿no? Porque decías de la igualdad, de la Secretaría de Igualdad Ajá. Sustantiva entre mujeres y hombres.
Ajá.
¿Cuál es la parte sustantiva y por qué entre mujeres y hombres? ¿Y por qué hablamos más de mujeres en un tema de desigualdad y en un tema uh-huh, de género?
Uh-huh.
La parte ya, digamos, institucionalizada es la parte de la formalidad, la igualdad formal. Yo siempre también les pongo ejemplos y les digo, ustedes saben que México es uno de los pocos países a nivel mundial que ha firmado toda clase de tratados que tú te puedas imaginar.
Uh-huh.
De verdad, acuerdos, tratados, decretos, leyes. O sea, México uh-huh. la verdad es que tiene un gran avance, lo reconozco, desde las normativas. Jalisco, ese ejemplo, también tiene sus leyes estatales, ¿no? En igualdad, en prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer. ¿Por qué sustantivo? Ya está la igualdad formal. hacerlo sustantivo es hacerlo real, que suceda y que pase. ¿Por qué hablamos en igualdad de género más de la mujer que del hombre? Porque está más en desigualdad la mujer.
Sí,
tenemos que generar acciones para subirlo al nivel del, digamos, de donde está ahorita el hombre. Y en el caso del hombre, justo una de las grandes agendas que tenemos son las de cuidados, que históricamente, y es estructural, ¿no? De repente es como, ay, no nos echen la culpa a los hombres. Pues no, porque es estructural, es de donde venimos. Y entonces, de manera inconsciente, por ejemplo, lo de cuidados, están feminizados los cuidados, ¿no? Pareciera que le toca a la mujer. Y entonces, en un tema de corresponsabilidad, las personas cuidadoras no necesariamente tienen que ser las mujeres. Por eso reculé cuando yo decía lo de la bicicleta, que la gran mayoría de las labores de cuidados, sobre todo de infantes, las hacen las mujeres. Y entonces dices, bueno, vamos cambiando también ese discurso de que son los hombres también los que se tienen que empezar a involucrar, porque no es un trabajo que corresponda única y exclusivamente a las mujeres.
Y entonces, perdóname,
José Luis, nada más para terminar la idea. Cuando hablamos de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, obviamente son muchas más acciones en las que estamos tratando para igualar las condiciones con las mujeres. Sin embargo, con los hombres también se está trabajando en lo que, ahora sí que en lo que viene siendo las nuevas masculinidades, paternidad responsable, y que en eso hemos avanzado un montón, incluso en la administración pública.
Pero a ver, yo te voy a poner un ejemplo, y ahorita ya para pasar con Imelda, porque además es interesante lo que viene del Hospital Civil. Pero,
y ellas trabajan de maravilla, déjame decirte.
Sí, yo lo sé. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa. En el caso de yo, ahora, ¿cómo se llama? Yo, mi transporte. Lo que antes era mi pasaje, ahora es yo
tienen la tarjeta de mi transporte,
sí, de mi transporte,
¿no?
Del apoyo. ¿Por qué nada más se apoya a las mujeres, jefas, madres de familia, y no a los hombres? Yo te voy a decir una cosa. Desde la administración de Alfaro, desde la Secretaría de Asistencia Social, que estaba Enrique Alfaro, se los habíamos comentado aquí. ¿Por qué nada más para mujeres? ¿Y por qué los hombres no? Porque ellos no tienen la posibilidad también de tener una tarjeta de hombres con necesidad también, porque hay hombres que mantienen a su familia y que están solos.
Claro.
¿Por qué no con hombres?
Me encanta tu pregunta, José Luis, y vuelvo al origen del tema, ¿no?
Ajá.
Las desigualdades están mucho más marcadas hacia las mujeres. Cuando hablamos de generar acciones, tenemos que poner a ese nivel de que las mujeres tengan igualdad de condiciones. Hay un alto porcentaje que son mujeres, madres, jefas de familia, y que no tienen estas redes de apoyo ni de entornos, en comparación con los hombres. Entonces, la primera gran acción que se tenía que impulsar era, primero, digamos, a esta población que está mucho más amplia, que está jugando en cancha desigual, en cancha dispareja. O sea, me encantaría eventualmente, yo siempre les digo, ¿hasta cuándo va a haber Secretaría de Igualdad Sustantiva? Hasta que estemos en igualdad de condiciones, y ojalá sea pronto. Ojalá no exista la necesidad, pero se tenían que impulsar acciones que estén priorizando el acompañamiento a las mujeres, porque son las que juegan con cuestiones de desigualdad más en contra. No que en los hombres no haya una población considerable, por supuesto que también hay padres, jefes de familia, que se hacen responsables única y exclusivamente ellos. Pero en cuestión de derechos de igualdad o de desigualdad, que son las famosas brechas, es mucho más elevado el porcentaje de las mujeres. ¿Hacia dónde queremos transitar? Y que viene todo con este sistema de cuidados, que es en donde te puedo reconducir la pregunta. Justo uno de los grandes retos es que vamos a comenzar con el registro estatal de personas cuidadoras, para ver efectivamente desde la realidad cuántos hombres están cuidando, cuántas mujeres están cuidando, y empezar también a desarrollar ese. Pero si tú me preguntas en específico en por qué hacen más programas, o pareciera que hacen más programas, porque somos las que estamos jugando en más desigualdad.
Yo el día del padre tuve a tres papás aquí.
Claro. Claro que los hay,
en una absoluta
desigualdad.
Y ahorita vamos a seguir platicando, interesante el tema. También le quiero preguntar a Imelda Hernández Muñoz, jefa del Departamento de la Unidad de Igualdad de Género en el Hospital Civil. Esto que, por otro lado, a mí me parece muy leal, muy noble lo que están haciendo. ¿De qué se trata, Imelda? Platícanos, por favor.
Muchas gracias. Fíjate que el Hospital Civil de Guadalajara, creo que todo el mundo lo conocemos, es un hospital de referencia, ¿no? Para todo el occidente del país. Dentro de la población trabajadora que tenemos, es más de 8,500 personas. Del 62% aproximadamente somos mujeres. Entonces, digo, llevamos como una mayoría. Y así como lo comentaba Tengel, ¿no? también hay algunas desigualdades, no en el hospital, sino son desigualdades sociales, y que a nosotros, claro, que nos importa trabajarlas desde el ámbito, pues, laboral. ¿Qué intentamos hacer? No somos como tan amplia nuestra medida como lo es, por ejemplo, si la CISEM. La CISEM te abarca todo el país. Nosotros, nuestro ámbito de chamba es más cortito, es solamente hospital civil. Pero creo que nosotros podemos abonar. ¿Cómo abonamos? A través de capacitaciones, a través de reconducciones, por ejemplo, cambiar un chip estereotipado que hemos venido trayendo, en donde participamos con temas de lenguaje incluyente. A veces el hacerle entender a las compañeras, a los compañeros, que a veces vivimos violencias, somos personas violentadas, y a veces no nos damos cuenta, pero también somos violentadoras. O sea, la verdad es que no solamente las mujeres somos violentadas o agredidas, no, también somos agresoras. Entonces creo que reconocer que somos personas que podemos regarla en cualquiera de los ámbitos, yo creo que desde ahí ya vamos haciendo un poco de conciencia. Justamente el día de ayer teníamos una capacitación en el Hospital Civil Nuevo que hablaba acerca de la corresponsabilidad familiar, ¿no? En donde platicábamos acerca de cómo es importante que desde casa comencemos a trabajar en pareja, digo, quienes viven en pareja, y o cuando, por ejemplo, no vivo en pareja pero tengo menorcitos a mi cargo, pues entonces también trabajar con las infancias, el irles platicando, por ejemplo, el tema del respeto, la no agresión, la no discriminación. Platicamos un poco acerca del género, en donde desde niños a veces intentamos estereotipar con que las niñas son rositas y las niñas juegan con muñecas, los niños son azules y juegan con carritos o con temas de violencia. Entonces desde casa tenemos que ir como cambiando un chip en donde podamos tener una comunidad más incluyente, tanto para nuestras compañeras y compañeros, como para una vida ya muy, muy personal para ellos.
¿Y esto lo aplican con personal del Hospital Civil o también incluso con pacientes, gente que llega ahí a atenderse de cualquier cosa?
Nosotros trabajamos con todas las personas.
¿Con todas?
Sí. Por ejemplo, puedo platicarte que con la comunidad de compañeros de trabajo tenemos capacitaciones, tenemos nuestro micrositio. Que es así, ahorita ya todo es a través de redes.
Sí.
A través de redes damos como estas notas mentales que le llamamos post o infografías, en donde, por ejemplo, son notas de, oye, violencia es esto. Digo, por si no te habías dado cuenta.
En el
tema del lenguaje incluyente, ya no solamente son ellos o el todos, sino que somos todas y todos. O sea, intentar como visibilizarlos. Pero con pacientes también trabajamos. ¿Cómo lo hacemos con pacientes? Por ejemplo, puedo decirte que si llegan mujeres violentadas a un servicio de urgencias, nosotros intervenimos con el tema de asesoría, de oye, ¿qué pasa, no? Porque a veces dice, no, es que me golpeó porque es que yo lo hice enojar. No, espérame, no es que lo hayas hecho enojar, es que esto es una violencia. O sea, ¿hasta dónde a veces toleramos socialmente? Les derivamos, por ejemplo, con Centro de Justicia para las Mujeres, les derivamos con fiscalía si quisiesen denunciar, o incluso ayudarles, por ejemplo, a través de conseguir redes de apoyo para evitar, por ejemplo, ese tipo de violencias. Cuando son mujeres también abusadas sexualmente, también se interviene, por ejemplo, con los temas de los kits de emergencia, que son para evitar alguna enfermedad de transmisión sexual, para evitar incluso algún embarazo por el tema de la violación, para evitar cosas de ese estilo.
Okay.
Otra cosa que podría pasar es si una paciente, o sea, en general, hombre o mujer, se siente agredido o violentado sexualmente, o que podría pasar incluso hasta con hombres, por su médico que lo está atendiendo, también podrían acudir con nosotros. Digo, hasta ahorita no ha pasado, pero no estamos exentos que pudiese pasar.
Claro.
Digo, porque ha pasado en otros lados, que el médico, por ejemplo, tocase un poco el cuerpo, un poco más, ¿no?, de lo normal, o que la persona se sintiese vulnerada en su integridad física, también podría acudir con nosotros. Y nosotros en lo que tenemos que hacer es tomar medidas en contra del personal, porque tanto con compañeros como con pacientes tenemos que trabajar un ámbito de respeto.
Correcto, interesante. Y yo te quiero preguntar, mi querida Jael, el hablar, el famoso, en lugar de todos o todas, decir todex, o decir ellas, en lugar de decir ellos y ellas, ¿eso es igualdad? ¿Cómo lo tomas tú en ese nuevo lenguaje que se está utilizando, mi querida amiga?
Bueno, primero estás metiéndote con un tema que es el lenguaje, y hay una línea también que trabajamos, que es el lenguaje incluyente y no sexista con perspectiva de género. Si quieres, retomamos el ejemplo desde nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Cuando toma posesión y dices presidenta con A. Antes de pasar al todes, porque eso estamos hablando ya de las diversidades y las interculturalidades, estamos hablando de el lenguaje incluyente con perspectiva de género, que es otra gran asignatura pendiente, digamos, que tenemos como sociedad y que estamos impulsando también desde las unidades de igualdad de género. Comenzar a visibilizarnos, ¿no? Porque por año fue incluso el ejercicio que siempre hacemos cuando pregunté, levanten la mano todos los que no sé qué, y de manera inconsciente a las mujeres también levantamos la mano, nos asumimos como todas. Y cuando se vuelve a hacer la pregunta de, ahora levanten la mano todas las que, y es como de... Ah, sí, no, pues es que yo también entro en el de todas. Es decir, el lenguaje incluyente y no sexista con perspectiva de género es fundamental porque desde ahí empieza la visibilización de que existimos con nuestras diferencias, ¿no? Con nuestras multiculturalidades, etcétera. Entonces, el todas, todos y todes también es válido y de hecho también es necesario porque ahorita lo comentaba un poquito Imelda, ¿no? Hay un tema que es el tema de sexo, que es hombre-mujer, pero hay un tema que es género. ¿Cómo te percibes tú? ¿Cómo te concibes tú? Que esos ya son los roles, estereotipos y demás. Entonces, es todas, todos, todes. Es más inclusivo y estamos hablando para todas, para todos y para todes. Desde ahí comienza, digamos, la visibilización con cada una de nuestras diferencias como personas. Y parecer algo mínimo, pero que también suma por comenzar a visibilizarte. Que eso nos va llevando, te digo, ese es una gran, es un gran avance, porque siempre, y te digo, a mí me llamó mucho la atención cómo la presidenta, desde que toma posesión, lo deja claro, presidenta con A. Presidente, es que así dice la Real Academia de la Lengua, es presidenta con A, es ingeniera.
Aunque la Real Academia diga otra cosa.
Médica, pero es que es un tema de visibilización y es un tema de derechos, y hasta allá estamos transitando, ¿no? Y... obviamente el tema de los derechos humanos, los derechos más vulnerados históricamente han sido el de las niñas y las mujeres. Entonces no se debe de dar por sentado que lo tenemos todo. Yo cuando debato también con mis amigos, hombres, les digo, a lo mejor a ustedes les parecerán a veces algunas cosas mínimas, porque probablemente los hombres nunca han estado en una situación o en una posición de tener que defender hasta el ser vistos. El ser vistos, el ser reconocidos con sus diferencias. No han tenido que pelear, no han tenido que luchar por el reconocimiento de sus derechos humanos. Las mujeres sí.
Ok, vamos a ir a un corte comercial. Tema interesante, polémico, sin duda alguna. Usted tendrá también la mejor opinión. Está con nosotros Jael Chamú Ponce, directora de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, e Imelda Hernández Muñoz, jefa del Departamento de la Unidad de Igualdad de Género del Hospital Civil, ¿el nuevo?
Es del OPD, nos encargamos de las 3 unidades hospitalarias.
Perfectamente, incluyendo la de Tonalá, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, vamos a ir un corte y regresamos a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante el tema, está bastante polémico, y muchas gracias a toda la gente que se está comunicando. Tengo aquí conmigo a Jael Chamú Ponce, directora de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. A ver,
entre paréntesis y SEM.
Exacto. Jael, me imagino que traerás muchos proyectos en mente. Cada vez que se abre una nueva administración, salen los nuevos proyectos y demás. ¿Qué traes en mente? ¿Qué vas a hacer para justamente reconocer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres?
Entre hombres y mujeres al interior de la administración pública. Bueno, primero decirte que la verdad es que tengo que ser totalmente justa y reconocer el trabajo que ya se vino impulsando desde la administración pasada, en donde, tal cual como Imelda, todas las demás unidades de igualdad de género al interior de la administración pública del Estado fueron institucionalizadas. Se trabaja a través de las unidades de igualdad, y yo siempre les digo, aquí ya en contraste, son casi 1,000 servidores públicos, servidores y servidoras públicas, que ya están metidos en la causa. ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué tiene el tema de la causa de igualdad de género? Si está la parte institucional, que es la parte de si no obligas, no llegamos, ¿no? Ajá. Si no obligabas la ley de paridad, no llegábamos por paridad las mujeres. Si no obligabas la ley, no llegábamos. Pero la otra gran parte es hacer que se enamoren también de la causa, de dimensionar ¿por qué hablar de igualdad de género, de dimensionar por qué implementar políticas públicas con perspectiva de género, de dimensionar por qué esta transversalización, por qué presupuestalmente es necesario, etcétera? Entonces, una gran parte que tenemos y que ya vamos a comenzar el próximo lunes 30, okay, es una serie de capacitaciones que, uh-huh, más que capacitaciones, te digo, lo queremos llevar al tema de una primera parte de sensibilización, uh-huh, de la importancia que tienen las unidades de igualdad de género al interior de la administración pública. Tú sabes que las causas sociales que van vinculadas a derechos, se necesitan aliadas y se necesitan tejer estas redes de confianza. Yo les decía en la primera reunión que teníamos con las integrantes de las unidades de igualdad, entiendo que muchos están aquí con cara de yo, ¿por qué? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué me tocó por decreto si ni conozco ni sé? Pues, uh-huh, entonces ahora vamos a pasar a que se formen, a que formen parte de esta causa de manera convencida, y entonces vamos a partir desde la sensibilización para que sepan también y conozcan, y ya con conocimiento lo defiendes, ¿no? Que no sea solamente pasional y de, sí, porque la igualdad y los derechos, exacto, y las mujeres. No, uh-huh, también desde el conocimiento, desde la congruencia y desde el deber ser. Entonces vamos a empezar el 30 de junio con las capacitaciones en perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista, de cómo lo aplicamos. Queremos a la par ir trabajando también un manual de lenguaje incluyente y no sexista al interior de la administración pública estatal para, okay, saber cómo manejarlo, cómo dialogarlo y cómo ciudadanizarlo, porque si no vamos a llegar contigo, José Luis, y es, ¿eso qué? ¿Por qué se come? ¿De qué me estás hablando? No, hay que bajarlo también a ciudadanizarlo. Y otra gran parte que yo le estaba diciendo al equipo es, tenemos que empezar a hacer también estos eventos que no solo sean el 8M, porque de repente el 8M, todas y todos queremos, y las mujeres, los derechos, no sé qué, y no, que no sea solo el 8M, porque las causas tienen que ser de todos los días. Entonces, claro, queremos encontrar estos puntos de inflexión, por ejemplo, que el OPD del Hospital Civil de Guadalajara lo hace maravillosamente bien, es desde la perspectiva de su campo de actuación. No es lo mismo que yo llegue y te lo platique con esta visión integral a que yo le diga salud, vamos a hacer un foro, vamos a hacer un encuentro de la salud y el género, ¿no? O, uh-huh, la salud y la mujer. Cambio climático, las más afectadas son las mujeres. En temas de adaptación y en temas de mitigación, las más aceptadas. Entonces, a ver, SEMADET, ¿qué te parece si vamos organizando algún coloquio, algún encuentro que sea la mujer y el cambio climático? A ver, movilidad. Uno de la mujer y en movilidad, porque desde ahí, y se aceptan ideas, José Luis, no me dejarás mentir, desde tu campo de actuación también vas a dimensionar de yo qué rol juego en todo este tema, ¿no? Que no sea nada más de protocolo cero, hostigamiento, abuso, violencia, pero mi trabajo cómo está impactando desde la visión de género a lo que estoy haciendo al interior y al exterior. Porque al interior es nosotras como servidores y servidores públicos también cómo nos estamos acompañando, cómo estamos acompañando a la mujer que está maternando o al hombre que también es cuidador, porque tuvimos ya algunos talleres que nos decían servidores públicos, yo no había diferenciado que yo también soy cuidador porque cuido a mi mamá que es un adulto mayor,
claro,
o que cuido a un hijo que tiene con discapacidad. ¿Cómo vamos a hacer también estos movimientos normativos para que se generen políticas públicas que acompañen también a las y los servidores públicos, que no tengan que dejar su trabajo, porque o es tu trabajo o es cuidar a tu persona, ¿no? Porque aquí tienes que cumplirme. Pues vamos haciendo estos mecanismos, pero también con el servicio que brindamos al exterior. Y en la medida en la que yo también esté protegiendo a mis servidoras y a mis servidores públicos como gobierno, ¿estás de acuerdo que el servicio que le vamos a brindar a la ciudadanía va a tener también esa empatía y esa sensibilización?
Yo te preguntaría, mi querida Imelda, de los hospitales civiles, ¿y cómo van a compaginar, cómo van a relacionarse precisamente con la Secretaría de Igualdad? ¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, la ventaja es que nosotros seguimos ya desde hace 4 años en el mismo lugar.
Correcto.
Nosotros ya tenemos 4 años trabajando esto, entonces nosotros trabajamos sobre un programa de cultura institucional que este tiene justamente 4 años. Uh-huh. Va 2020 a 2025. Ahorita vamos a trabajar, 2021 a 2025, y ahorita vamos a trabajar sobre el siguiente. Para nosotros es algo padre que estamos trabajando con nuestra primera administración, en donde después de toda la historia del Hospital Civil de Guadalajara, tenemos a nuestra primera directora general, histórico.
Ah, sí, cómo no.
Y súper, súper padre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero entonces nosotros ya tenemos un plan de trabajo. Nosotros cada año, en enero, sesionamos colegiadamente. Están la directora, los directores, subdirectores y las primeras, los primeros cargos directivos forman parte de la unidad de igualdad.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces nosotros trabajamos sobre un plan anual. ¿Qué hacemos con nuestro plan anual? tenemos capacitaciones en materia de no discriminación, erradicación de violencias, perspectiva de género, igualdad de género, lenguaje incluyente y no sexista, corresponsabilidad familiar, temas que tienen que ver con personas con discapacidad, con las diferentes personas, por ejemplo, infancias. Entonces, nosotros abarcamos en capacitaciones de todo. La CISEM es, al igual que InMujeres en Guadalajara, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son nuestras principales instituciones aliadas, porque con ellos trabajamos. Pero nosotros vamos un poquito más aventajaditos. Nosotros en enero del año pasado, nosotros emitimos nuestra guía básica de uso del lenguaje incluyente y no sexista.
Ah, qué bien.
Nosotros ya estamos institucionalizando esta parte para trabajar al interior y en las comunicaciones exteriores. Ya intentamos reconocer y visibilizar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? En el sentido de, no solamente me dirijo al médico, sino ahora sí que al personal médico o a las médicas y los médicos. Uh-huh. Ya no solamente me dirijo a los jefes del departamento, sino a las jefas y o jefes de departamento. Entonces, vamos incluyendo, y eso tiene que ser una práctica, que las personas no solamente lleven al interior del organismo, sino también al exterior, ¿no? Entonces, intentamos cambiar chips internos, pero que también vienen y se reflejan en la parte exterior. Aquí quiero aprovechar, digo, también para trabajar un poquito más en nuestra parte de comerciales.
Adelante.
Nosotros el día de mañana tenemos nuestro primer seminario regional en igualdad y perspectiva de género en salud.
Okay.
Este lo estamos trabajando en conjunto Hospital Civil de Guadalajara, o sea, la Unidad de Igualdad de Género,
ajá,
junto con el OPD Servicios de Salud Jalisco,
uh-huh,
y la Secretaría de Salud. Entonces, son trabajos en conjunto que realizamos. Se realiza el día de mañana jueves 26 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos tres ponencias principales. La primera de ellas justamente tiene que ver con la perspectiva de género. La segunda de ellas nos ayuda a la CISEM a través de igualdad y no discriminación. Y la tercera de ellas es lenguaje incluyente, que la va a impartir tu servidora.
Ah, qué bien.
Tenemos ahorita proyectado aproximadamente una asistencia de entre 200 y 250 personas. La sede es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el auditorio Doctor Horacio Padilla, que está por la calle Coronel Calderón, número 777.
¿Abierto a todo el público?
A todo el público.
¿A qué horas comienza, dices?
Inicia inscripción de 8:30 a 9 de la mañana.
Okay.
Y arranca el evento a las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde.
Interesante, sin duda alguna, todo esto. Mi querida amiga Jael, ¿qué debemos entender por lenguaje inclusivo y no lenguaje sexista? ¿Qué es? A ver, para los que no entendemos mucho esto, platícanos.
Pues, otra vez, hablar desde las diferencias, ¿no? Entendemos el tema de cuando hablamos de las brechas de desigualdad, etcétera, y en el lenguaje incluyente y no sexista con perspectiva de género es esto, el ser vistas, el ser reconocidas, que las mujeres estamos presentes también en el lenguaje. De manera histórica fue, como decía, ¿no? Los médicos. Y entonces nos asumíamos dentro del grupo de los médicos. En cualquier reunión, si te fijas, cuando se habla en general, vuelvo al ejemplo, nos asumíamos, porque además es estructural. No quiero hablar de echarle la culpa a nadie, es estructural y que lo venimos trabajando. Entonces, cuando se empieza a hablar con un lenguaje incluyente y no sexista, es que existimos también las mujeres dentro del lenguaje, dentro de los términos. Hay ejemplos, por ejemplo, muy claros cuando yo les digo y nos referimos, ahorita el ejemplo que decía desde la salud, ¿no? O decimos, el personal médico, es decir, estás hablando a todas las personas que hacen medicina o que pudieran dedicarse a la medicina, y si quieres especificar el médico, pues dices también la médica, ¿no? O es la, y fíjate que, por ejemplo, hay algo bien interesante que te voy a contar, que parte de lo que yo hago al interior, un ejemplo de lenguaje.
Ajá.
Y de la importancia que tiene. Yo con administración, parte de lo logrado desde la institucionalización, emito los famosos oficios de nomenclatura. Y es, ¿eso qué rayo es? ¿Qué es eso? A ver, Jael, explícanos. Parecerá sencillo, pero no lo es. O sea, sencillo el actuar, pero ya al verlo reflejado en un documento, wow. Claro. Me mandan a mí desde la Secretaría de Administración, me dicen, oiga, Secretaría de Igualdad Sustantiva, y recae conmigo porque traigo el tema de transversalización de perspectiva de género,
uh-huh,
necesitamos la nomenclatura para estos nuevos puestos, ¿no? Y entonces ponen, va a ser la dirección jurídica de atención, etcétera. El enlace o subdirección o subsecretaría técnica de no sé qué, necesitamos la nomenclatura. ¿Y qué es la nomenclatura? Ah, si se va a generar la dirección de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, si es hombre, tiene que ser director de transversalización e institucionalización de perspectiva de género. Y si es mujer, tiene que ser directora de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Es como, ¿y eso qué? Es que históricamente hubo años en donde salías tú con tu nombramiento, yo, Jael, muy emocionada, y mi nombramiento decía director de transversalización de la perspectiva de género. Uh-huh. Pues sí, está padre. Pero a través de esta institucionalización y de este parecer a mínimo, pero yo ya puedo decirte que tengo un nombramiento que dice directora de transversalización. ¿Qué cambia? La visibilización.
Pero a ver, en las escuelas siempre ha habido directoras. O sea,
pero sus nombramientos o sus plazas, a lo que me refiero es la nomenclatura de la plaza, sale como directores. Director.
A ver, yo quisiera verlo. Caso, a una maestra que me diga que es directora y que le pusieron director.
Y en el caso de la administración pública estatal, no estaba reconocido. Yo te estoy hablando de la administración pública estatal. Eso yo lo hago en la administración pública.
Y ahorita, por ejemplo,
estatal,
dijiste, ¿no? Personas. No, entonces, personas es femenino. Entonces, ¿tengo que decir personas o cómo le digo?
No. Las personas ya habla en plural de un grupo de personas. O sea, personas, tú eres persona, yo soy persona. Entonces, la palabra puede ser femenina, pero el significado sí te abraza el masculino y femenino. No sé si me explique, sí, okay. ¿No? Entonces, pero sí desde la visibilización, ¿no?
A ver, mira, hay un montón de mensajes aquí, dice el señor Juan López. En un divorcio, ¿cómo queda la igualdad sustantiva? Pregunta. Les pido, si me pueden responder, pues de manera rápida, porque son un montón de preguntas. ¿Cómo queda la igualdad sustantiva en un divorcio?
Pues es que ese ya es un procedimiento jurídico. Ay, sí, yo que
aquí yo digo, yo podría contestar esa parte. Digo, soy abogada, sí, y también trabajo con el tema de divorcios, ¿no? Ajá. Okay, en un divorcio
ya tu número por si quieres. Ajá.
Entonces sí hay una igualdad completa, digo, porque el juez les da un trato por igual. Ojo, si hay una discapacidad, independientemente si es hombre o es mujer quien tiene la discapacidad, al cónyuge, al que está completamente sano, le pide también que le dé como una indemnización o un apoyo o garantice también esta parte. Uh-huh. Hay hoy por hoy matrimonios en donde una de las personas se dedica al cuidado del hogar. Ya no es de que las mujeres, también hay hombres que se dedican al cuidado del hogar. Uh-huh. Entonces, si el hombre ya no tuvo, por ejemplo, una formación profesional, ya no trabajó, no nada, porque se dedicó al cuidado del hogar, de los hijos y demás, también cabría una indemnización. Esta indemnización es, dice el Código Civil, que es para el cónyuge que se haya dedicado al cuidado del hogar. No dice, es para la mujer, no. Dice para el cónyuge. Entonces, en realidad, por ley y por trato en juzgado, sí hay una igualdad.
Dice, buenos días, José Luis. Como mujer, yo no estoy de acuerdo en este feminismo marcado. Debe de pugnarse por la igualdad y no por más derechos a un género que al otro, dice la señora Sara. Dice Francisco Guzmán, el programa se llama Yo Jalisco. Ah, muchas gracias del pasaje, gracias. Por cierto, yo no he recibido la recarga, ¿hasta cuándo será? Bueno, eso ya le preguntaremos a Asistencia Social. Soy Eva. Está bien que traten de lograr la equidad, pero cuando tengan que impulsar algo, lo deben de hacer para hombre y mujer, porque tienen el mismo derecho. De no ser así, lo único que hacen es seguir promoviendo la inequidad, pero a favor de la mujer. Señorita directora, por el ejemplo, pide para ambos. Eso es verdadera equidad. Bueno, muy bien, María Chávez. José Luis, ¿ha notado tu insistencia en defender a los hombres? ¿Algún problema? ¿O por qué? Obvio que tanto hombres y mujeres merecemos los mismos derechos, pero el índice de hombres irresponsables, bueno, ese es su punto de vista, dice, es muchísimo mayor. Por eso hay que insistir en defender más a las mujeres, ¿de acuerdo? Como que quiere sacar aquí algo más. Qué feo está portándose Huicho, dice, te falta aprender mucho. Perfecto, aceptado la crítica. Qué ganas de complicarse la vida con tus todes, lo sabemos. Que eso no existe. Con eso provocas más divisiones con los de todes. Deberían avisar cuando tengan un tema más inútil como el de hoy para apagar la radio. Perfecto. Si usted opina eso, lo respetamos.
Claro.
Hoy la moda, desde que López Obrador puso en la presidencia a la que esté en la presidencia, todos se van a quedar bien, todos quieren quedar bien con las mujeres. Yo, Jalisco, dejó fuera a los apoyos del transporte a los adultos mayores, hombres, y sigue en la línea de obedecer, dice el señor López. Bueno, que además aquello de, ¿cómo era? Fox empezó con todo esto, ¿no? Sí. Ustedes y para ellas y para ellos, ¿no? Habló de todo esto. Todas y todas, es mucha tontería. ¿Cómo les gusta buscarle? Bueno, aquí me pone una palabra fea. En fin, sigan, bueno, don José Manuel, hay que también saber expresarse. La ignorancia es el combustible del populista, y el populismo es incompatible con el progreso. 2 + 2 = 4, dice aquí, así me lo pone. Hola, buenos días, mi nombre es Juan Carlos Gómez. Creo que la entrevistada quiere forzar y ajustar una situación particular de un grupo social a toda la generalidad. Yo creo que lo que se debe de decir sobre este tema es que tenemos que tratar a las personas con problemas de identidad de género con tolerancia, pero no generalizarlo porque no es así, mucho menos imponerlo. El servidor público está obligado, pero la persona normal, no sé a qué le puede llamar normal, claro. Además su discurso se siente desigual hacia el género masculino, dice por acá. Aquí nos mandan enorme está este recado, no lo voy a leer porque está enorme, discúlpeme. Estamos muy mal con ese lenguaje, y con ese lenguaje no se incluye a nadie. Una cosa es una autopercepción, pero que no nos hagan creer sus fantasías, es una realidad. Solo hay dos géneros, hombre y mujer, no hay más, no existe, debemos ser objetivos, dice. Luego por acá, buenos días, entonces la palabra idiota tendría que ser idiotito o idiote, dice María del Carmen. Para comentarte, mi punto de vista al remarcar a los viene a partir de Fox, mira, como decías, cuando decías ciudadanos mexicanos, se sobreentiende que es el total de las personas que viven en México. Por lo tanto, considero que lo único que hacen al momento de estar remarcando ellos y ellas, en lugar de unir, separan a las personas. Híjole, se soltó la gente, ¿eh? José Luis.
Me encanta, además, qué bueno que no, se qué bueno, qué bueno. Sí, claro, de eso se trata.
Mi admiración y mi respeto de admiración a la mujer que no necesita de gritos ni de brincos para ser reconocida. Saludos a tus invitadas. Perdón, mi nombre es Miguel Ángel Calderón Morales. Luego por acá, lo que falta en esta sociedad es hacer que se apliquen las leyes existentes, ya que tanto hombres como mujeres, niños, adultos, mayores y cualquier otra persona que afirme parte de esta sociedad está protegida y puede hacer lo que quiera. Luego, esa persona que está hablando hoy ahí con José Luis le sabe mucho a la demagogia, dice. Bueno, muy buenos días, José Luis, para ti, tu invitada. Todo esté bien, menos el lenguaje inclusivo. Se me hacen, aquí pone una palabra fuerte, todos sobreentendemos cuando se habla y dicen de los pueblos, no estamos retrasados mentales, dice Ezequiel Ortiz. Es más largo, pero están muy larguitos aquí los temas. Dice, si yo por 43 años nunca me dieron para mis hijos pensión alimenticia, ¿aún puedo reclamar para un hijo lo que necesita? Bonitos, muchas gracias. No me pone su nombre, me imagino que es una mujer, pues yo creo que sí, ¿verdad? Todavía está
sí,
en proceso.
Los alimentos no prescriben, entonces en cualquier momento okay. Puede demandarlos.
Deberían darle una educación de perspectiva de género a los locutores de Radio Metrópoli. A José Luis claramente le hace falta, muchas gracias. Antonio Galván, si nos manifestamos los hombres, vandalizamos autos, masas, inmobiliario urbano, agredimos a las mujeres, reporteras o disidentes, nos tratarían con la misma impunidad que a las mujeres, dice. Si el género, híjole, está bien largo, don Alfonso Galván, lenguaje incluyente a partir de lo que dicen. La presidenta le pide a la intendenta que no pasen a personas, solo personas, que terminen las cosas y cosas pendientes y pendientes, que no sean tan corrientas y corrientos. Bueno, un poquito la ironía. Buenos días, José Luis. Lo de presidente es porque termina con E y la E incluye ellas y ellos. Lo que cambia es el pronombre. Están orgullosos de la presidenta, pero no ha escuchado a la estudianta, dice. Con todo respeto, bueno, aquí me manda también todo un estudio sobre el tema. Luis Humberto López, no se debe hablar de igualdad de género, porque somos diferentes. Al ser, debemos tratar con humanidad, sea hombre o sea mujer. Y Celia Montaño, yo soy una cuidadora de una hermana de casi 90 años, que no tiene seguro social. Ojalá me apoyaran. ¿Qué puede hacer esta señora?
Sí, puede registrarse en los programas estatales, es en materia de salud, y también a nivel federal está con IMSS Bienestar, entonces sí podría tener algún acceso, y además de otro tipo de programas estatales de apoyos económicos, ¿no?
Pero además está el seguro de Jalisco,
¿sí?
Que Jalisco, sí. Así hay que reconocer el trabajo que está haciendo el doctor Hugo Bravo al frente también, sí, del OPD de Servicios de Salud, y que creo que pudiera ser ahí fácilmente atendida.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ya escucharon la opinión de nuestro
Me encanta
público.
Porque de eso se trata, de que ya se quede ahí la reflexión, de verdad, sí. Ponerlo en la mesa. Entonces, yo celebro.
Correcto, vamos a hacer un corte y regresamos para terminar esta charla interesante, sin duda alguna, con Imelda Hernández Muñoz, jefa del Departamento de la Unidad de Igualdad de Género del Hospital Civil, y Jael
Chamu
Ponce, directora de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Regresamos. Bueno, pues, ¿qué les parecieron las opiniones de nuestro auditorio, mi querida Jael, mi querida Imelda? ¿Cómo ves, Jael?
Oye, lo que yo te decía ahorita fuera del aire, que la verdad es que yo celebro mucho porque también de eso se trata, de poner estos temas en la mesa, uh-huh, y se queda la reflexión. Y probablemente a todos tus radioescuchas que están escribiendo y que dicen y todo, se les va a quedar hoy algo, y probablemente durante el día, ¿no? De, sí, ay, esta morra está loca, esta... Pero por lo menos se les activó este chip, sí, de la reflexión de hacia dónde estamos caminando. Más en un día como hoy, que se me pasó decirlo, pero tú me ves aquí con mi moñito naranja. Hoy es 25. Los 25 de cada mes se consideran días naranja, que es un día que sirva para la reflexión y que su origen es del 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicación de la Violencia contra la Mujer, uh-huh, y que quedó como una campaña permanente que los 25 de cada mes sean días naranjas, okay, y que te invita a hacer acciones para erradicar las violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que además, no sé si lo hiciste pensado o no, José Luis, pero además te salió en el timing perfecto de que hicieras este programa, que hablara de igualdad de género, un 25, ¿no? 25 de junio. Y reflexión final cuando nos dicen, porque sé que nos quedan poquitos de tiempo, es que ¿por qué hablan de las mujeres? Yo creo que tenemos iguales. Hace, justo estuvo en Salud María Noel Baeza, que es la delegada regional de Naciones Unidas para América Latina, y a mí, uh-huh, me llamaba mucho la atención, como lo decía en una manera de... Dice, yo llegué a México y me llama mucho la atención que estén diciendo, la primera presidenta mujer en Guadalajara, la primera, ah, sí, rectora en la UDG, 2025. Es 2025. ¿Cuántos rectores hubo antes hombres? Entonces, cuando hablamos de desigualdades es justo eso. Uh-huh. No me digas que en las anteriores rectorías no había la capacidad para que una mujer la liderara. Sí. Pero yo no me voy a profundizar, ¿no? ¿Cuántos otros factores hubo para que hasta el 2025 llegara la primera mujer rectora? Sí. Para que hasta el 2025 llegara a gobernar una mujer a Guadalajara. Uh-huh. Eso habla de las desigualdades históricas que venimos arrastrando y que venimos cargando. Entonces, yo voy a ser la loquita que va a seguir hablando de igualdad de género, no, bien, y eso denlo por hecho, porque las desigualdades existen, las desigualdades están y son un tema de estructura real, ¿no? Entonces, por eso es importante ponerlo en la mesa y tener también, pues, a la oportunidad de estos espacios, pues, para ponerlos y diseminar todavía más el mensaje, ¿no?
A ver, comentaba aquí Imelda que lo que pasa es que una persona habló, que dice que por qué para los hombres no hay ese apoyo que hay también para las mujeres. Hablas, de, por ejemplo, en cuestiones de servidores públicos, que ahí hay un apoyo, ¿no?
Sí, hablando,
es
por
una
ejemplo...
política pública.
Sí. Política pública, ajá.
Sí, por ejemplo, hablando en materia de paternidades.
Ajá.
Okay, tenemos que hubo una reforma a la ley de para los servidores públicos, en donde se modifica, anteriormente teníamos que a los varones se les daban 5 días de licencia por paternidad. Eso era como para apoyar los primeros 5 días a su pareja con el nuevo bebé, ¿no? Uh-huh. Pero a partir ya de hace unos años, 2007, 2018, si mal no recuerdo, se modifica la ley para los servidores públicos y entonces cambia a 15 días hábiles, que son 3 semanas naturalitas, pero son para servidores públicos. Uh-huh. En materia de trabajadores en general, uh-huh, está una propuesta por las autoridades federales en el Congreso de la Unión, que este es para modificarlo a 20 días, uh-huh, de licencia por paternidad. La intención justamente es para que los hombres se involucren en estos primeros cuidados del bebé. Entonces ya no solamente hablar de cuidados maternos, sino cuidados paternos. Pero pensando un poquito más a futuro, tenemos que ver que, por ejemplo, en el IMSS, hay licencias de cuidados maternos, uh-huh, que son para las mujeres que cuando las nenas o los nenes se les enferman, pueden meter esos permisos para cuidarlos en su enfermedad. Uh-huh. Pero también falta también ver el tema de los hombres, ¿no? O el tema de guarderías, también que sea no solamente para mujeres, sino también tema para hombres.
Excelente. Yo voy a seguir insistiendo en que, por ejemplo, en el caso de mi transporte del gobierno actual y del anterior, y también del anterior, pues no hay apoyo para los hombres, igual son cuidadores. Ese yo seguiré insistiendo, claro, y se los he dicho aquí a la Secretaría de Asistencia Social. Pero por otro lado, quiero felicitar a tanto a Imelda Muñoz como a Gel Chamu Ponce, primero porque saben en dónde están paradas, ¿no? Saben lo que tienen que hacer. Y yo les deseo todo el éxito del mundo.
Gracias.
Para que realmente esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres se dé, se vea en la realidad, como ya nos platicaba ahorita Imelda, este apoyo de 15 días a los caballeros cuya pareja tuvo un bebé, qué padrísimo, aunque sea para trabajadores.
Oye, pero
¿no?
además agregarle que, ajá, quedó vinculado justo para que los papás de la administración pública estatal puedan acceder a esa licencia. Los estamos ahora sí que llevando al cursito de paternidad responsable.
Uh-huh.
O sea, la licencia quedó vinculada a su curso de paternidad responsable para que sepan el por qué, ¿no? O sea, claro, no es como decía, te vas 3 semanas a tu casa de vacaciones. No, te vas para que esa sea una responsabilidad compartida como tiene que ser. Entonces, sí se les da un cursito de paternidad responsable.
Redes sociales, ¿dónde se pueden comunicar con la Secretaría de Igualdad Sustantiva?
Claro, en Instagram y en X es @igualdadjalisco. Ajá. Y en Facebook es Secretaría de Igualdad Sustantiva.
Correcto, Mujeres y Hombres. En el Hospital Civil.
Sí, son las redes del Hospital Civil de Guadalajara, tienen su página que es hcg.gob.mx y ahí nosotros también tenemos un vínculo, que es un micrositio que te deriva directamente a la Unidad de Igualdad de Género. Además tenemos nuestro correo electrónico que es igualdad.género@hcg.gob.mx.
Imelda Hernández Muñoz, jefa del Departamento de la Unidad de Igualdad de Género del Hospital Civil, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, José.
Interesante. Y Jael Chomú Ponce, gracias también por la apertura. Directora gracias. De Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Cuando somos reporteros, cuando le pones eso en la redacción de la nota, se va en el puro nombre la nota informativa.
Poles y SEM.
Exactamente.
Hashtag SISEM.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Buen día.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana. Pásela bien. We'll be right back.